Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Muy buenos días, queridos auditores. Ya estamos al aire completamente en vivo, 10 de la mañana con 7 minutos de este lunes 6 de enero. Y me acompaña, como todos los lunes, nuestro experto en economía, decano de la Facultad de Economía y de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Weber. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, pues muy feliz año. Todavía se dice feliz año, ¿no?
Yo creo que hasta hoy día,
el límite. Sí, pero si uno está con el 30 de enero diciendo feliz año, ya es mucho.
Sí, pero igual haces como que miras a alguien que te va a decir algo, mejor de repente adelantarse y decirle feliz año antes, ¿o no?
Sí, muy feliz.
Que anda sin celular aquí, Alejandro Weber.
Perdido, así que no conectado. No, lo que no es tan malo, ¿eh?
No conecto, buena cosa. No es tan malo. Yo creo que de repente ese como síndrome de abstinencia que te deja.
Dependemos demasiado del teléfono, ¿no? ¿No escucháis?
Yo creo que dependemos un 100% del teléfono.
Está mal eso, ¿no?
Sí, yo también creo que está mal, pero ya es lo que es nomás. Hoy muy buenos días, también nos acompaña Bernardita Valdés, investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, perdón. Muy bienvenida, Bernardita.
Muchas gracias.
Asesora legislativa que nos va a venir, de hecho, vamos a partir con ella porque vamos a hablar de varios temas que están dando vuelta en el Congreso, ¿verdad? Este enero va a ser un enero bien intenso en términos legislativos. Hay que poner harto foco en lo que va a hacer el Congreso porque es el mes antes del receso legislativo de febrero, ¿cierto? Y por lo tanto, todos los proyectos, se busca despachar todos los proyectos lo máximo que se pueda para poder cerrar algunos temas, obviamente que uno de esos temas es pensiones, que está el rojo vivo, no solamente lo que aparecieron en los diarios el fin de semana, sino que también las disputas, varios golpes por aquí, por allá, en las distintas columnas de opinión, en las distintas cartas, pero vamos a dejar eso para el segundo bloque. Primero vamos a hablar de otros temas que son bien relevantes para la economía, para el crecimiento, y que tiene que ver con la ley de permisología. Bernardita, ¿por qué no nos cuenta un poco de qué se trata? Porque se dice que se había despachado, pero resulta que no, y parece un protocolo de acuerdo. Solamente como para poner en contexto, la ley marco de autorizaciones sectoriales, llamada permisología, tiene por objetivo agilizar y transparentar trámites necesarios para proyectos de inversión. O sea, lo que busca finalmente es que bajar los días, bajar los tiempos de tramitación de lo que significa un proyecto desde que se diseña hasta que se ejecuta en Chile. Y esto, hay un estudio de la Universidad de San Sebastián, así que si quiere ahí también Alejandro nos va a contar un poco de eso, que muestra la cantidad de días que se demora, entiendo que 3 veces más que Brasil incluso, y entiendo que esta ley marco de permisología ayuda a agilizar esos trámites. ¿Es tan así o es una de estos típicos proyectos de ley donde la letra chica es más grande que el titular?
Claro, da un poco de nervio porque es un titular que promete mucho. Tenemos que recordar que este proyecto de ley se enmarca en una economía que está bastante dañada y que por lo tanto es muy necesario atraer inversión hoy día a nuestro país. El problema principal que tiene Chile hoy día es la demora que existe en poder tramitar los permisos para poder ejecutar los proyectos que se quieren traer para poder impulsar la inversión y el desarrollo económico. Ahora, el proyecto de permisología se caracteriza, permisología entendido como el exceso de permisos, para a poder aclarar.
El exceso de burocracia.
Claro.
¿Verdad?
Fue un proyecto que generó mucho consenso desde el principio. De hecho, en su primer trámite en la Cámara de Diputados, fue muy valorado por distintas organizaciones, por distintas instituciones que decían que en realidad era un proyecto que es bastante necesario. Habiendo terminado su primer trámite, llega a el Senado a fines del año pasado y se recibieron muchas audiencias públicas. De hecho, se realizaron 2 seminarios con la idea que tenía la comisión de poder acelerar lo que era la votación en general para poder despachar el proyecto antes de que se terminara el año legislativo, y en eso estamos hoy día. Salió hace poco un protocolo de acuerdo. Este protocolo de acuerdo lo que hace es establecer ciertos mínimos respecto a los cuales van a indicar tanto el gobierno como la oposición, que son distintas conversaciones que se están llevando a cabo hoy día, y pero que también en el fondo permite a los distintos miembros de la comisión indicar fuera de lo que dice también el protocolo, en caso que se considere que faltan cosas que no están incorporadas ahí.
¿Cuál es un aspecto central del protocolo? Indicar, en jerga parlamentaria significa modificarse. Claro. Entonces significa que los parlamentarios pueden presentar modificaciones, enmiendas, ¿verdad?, a lo que uh-huh. son el proyecto de ley. Pero ¿cuáles son los ejes centrales del protocolo de acuerdo? ¿En qué se podría, si esto llegara a ver la luz, en qué se podría haber beneficiado los distintos proyectos de inversión? ¿Qué tanto se podría agilizar al final un trámite? ¿O es muy difícil poder definir eso?
Hay quienes dicen que el proyecto en realidad no va a poder mover tanto la aguja, otros dicen que sí. Creo que todavía es muy temprano para hacer estos juicios de valor, sobre todo considerando que las indicaciones están por presentarse. Pero respecto al protocolo en particular, los ejes principales yo creo que sería la institucionalidad que va a llevar a cabo esta nueva, este nuevo sistema de permiso. Recordemos que en un comienzo era un servicio público ajeno al Ministerio de Economía, encargado
más burocracia.
O sea, particularmente,
para eliminar burocracia se creará más burocracia.
Claro, encargado particularmente de la tramitación. Precisamente un poco dándole vuelta a esta idea de por qué hacer más burocracia cuando lo que queremos es retraerla, porque aparte generaba confusión, porque hoy día no sé si saben, pero el Ministerio de Economía tiene su oficina de grandes proyectos que se dedica precisamente a esto. Entonces teníamos por un lado la creación de este servicio, no se eliminaba la oficina del Ministerio, había una confusión. Entonces finalmente lo que acordó la Comisión con el Gobierno fue que generaran una oficina dentro de Economía que fuera la oficina de grandes proyectos fortalecida en lo que fuera necesario para poder llevar a cabo las nuevas funciones. Entonces, el protocolo contempla, por una parte, cuánta fuerza va a tener esta oficina para poder efectivamente agilizar los permisos y también cuáles son los tipos de incentivos que se van a utilizar para poder llevarlo a cabo. Porque hay quienes dicen que se tiene que funcionar a través de un sistema de premios, otros a través de un sistema de castigos, y en base a eso se ha ido generando todo un debate sobre cuál es o a dónde va a quedar el punto medio respecto a qué incentivos, valga la redundancia, se van a utilizar para poder agilizar efectivamente la tramitación de los permisos.
¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Bueno, hubo un estudio bien interesante que hizo el Instituto de Políticas Sociales de la Universidad de San Sebastián, que mostraba la cantidad de días que en promedio, y la cantidad también de ministerios y subsecretarías por los sí. cuales tenía que pasar un determinado proyecto. Entonces parecía que es como el Everest, ¿no?
Sí.
Era como bien difícil desde que se te ocurre una cuestión y estás dispuesto a invertir hasta que finalmente se logra materializar.
Sí, usted acaba de crear una nueva institucionalidad, pero Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno.
Es que me inspiré la creación burocrática de nuevos servicios. Más servicios.
Pero, claro, la descripción que hace Bernardita es fiel a la realidad y yo quiero incorporar algunos elementos. Hoy día hay dos proyectos relevantes para la llamada permisología que se tramita en el Congreso, ¿no? Uno es el de permisología sectorial y el otro es del sistema de evaluación ambiental. Lo hemos conversado acá antes y no nos perdamos en esto. Los grandes proyectos de inversión en Chile pasan por el sistema de evaluación ambiental. Uh-huh. No tienen que ver con los permisos sectoriales. ¿Qué es un permiso sectorial? Para quienes nos están escuchando, y seguramente muchos de ellos son emprendedores y lo saben, si yo quiero poner, por ejemplo, un restaurante, o si quiero vender completo o lo que sea que requiera articulación de alimento, mantener cadenas de frío, etcétera, tengo que pedir, por ejemplo, una autorización sanitaria. Esa autorización sanitaria se pide en la Seremía de Salud. Pero además tengo que sacar una patente comercial en el municipio para poder instalarme con mi restaurante. Y sobre eso empiezo a pagar impuestos, en fin. Esos son ejemplos de algunos permisos sectoriales. ¿Los permisos sectoriales son importantes? Sí, son importantes. Pero no mueven la aguja. Vamos a mejorar respecto de lo que tenemos hoy día. Por cierto que vamos a mejorar. Pero cuando tenemos un país que crece al 2%, que el año pasado creció 0,2%, que este año, si nos va bien, vamos a crecer 2,4%, que tenemos 8,6% de desempleo, 4 millones de personas en precariedad laboral, 2,5 millones de informales, necesitamos hacer cosas mucho más drásticas. Y por eso es que es tan importante el otro componente, que es la evaluación ambiental. ¿Por qué los grandes proyectos pasan por el sistema de evaluación ambiental? Porque, por ejemplo, si yo construyo un parque eólico, o construyo una represa, o un conjunto inmobiliario de más de 300 viviendas, por ejemplo, eso genera un impacto en el medio ambiente, evidentemente. Y quien construye, quien invierte, tiene que demostrarle a la sociedad que es capaz de mitigar los impactos que eso va a generar. ¿Va a generar impacto? Sí, pero tenemos que controlarlo. Y el problema está allí con una institucionalidad que no funciona bien y un proyecto de ley que no está bien diseñado y que es un poquito gato pardo. Es decir, cambiamos algunas cosas para quedar más o menos igual. Y ahí nos podemos meter en una serie de ejemplos, como por ejemplo, Dominga, que es parte de la contingencia. Y recordemos que por el proyecto Dominga, el gabinete económico completo de la expresidenta Bachelet renunció ¿Y por qué renunció? Porque el entonces Ministerio del Medio Ambiente ganó la pulseada sobre las prioridades ambientales y no las prioridades de desarrollo, crecimiento e inversión. Solo algunos datos del estudio que tú mencionabas de la Universidad de San Sebastián. Chile en el año 2023 perdió 2.000 millones de dólares y cerca de 80.000 puestos de trabajo por los retrasos en el sistema de evaluación ambiental. ¿Qué significa eso? Que dos tercios de los proyectos hoy día están retrasados por sobre lo que establece la ley, y que en promedio un proyecto, estamos hablando de proyectos pequeños, medianos y grandes, en promedio se demoran 948 días en ser tramitados. 948 días. Casi 3 años. Un poquito menos de 3 años. Entonces, estamos hablando de un problema serio, y si queremos volver a crecer,
y solo una permiso, de las grandes. Y solo en papeles, o sea, si al final estamos hablando de eso.
Pero además, el problema es el siguiente: es que, ok, yo obtengo el permiso, pasaron 3 años, 4 años, 10 años en el caso de algunos proyectos. Y yo obtengo el permiso, y los inversionistas dicen: ¿sabe qué? Ahora ya no vale la pena invertir. Pasaron 10 años, cambiaron las reglas del juego, hay proyectos aprobados que no se ejecutan, o proyectos que una vez aprobados se judicializan. Yo recuerdo haber estado en alguna comisión en el Congreso donde un activista de una ONG señalaba que, miren, no se preocupen, nosotros tenemos la capacidad para retrasar un proyecto hasta 6 años porque sabemos cómo judicializarlo. Entonces tenemos un problema institucional severo, y la permisología no se juega en los permisos sectoriales, que va a ser un aporte, por cierto, se juega en un cambio profundo al sistema de evaluación ambiental.
Bueno, es que ese es un punto interesante, y ahí quizás Benedita nos puede ayudar un poco más, porque ¿hay algo de eso en la ley marco de autorizaciones, o esto solamente permisos sectoriales? Porque, como bien dice Alejandro, en general los grandes proyectos, los que te traen mayor inversión y por lo tanto también te debiera traer mayor movimiento de la economía, mayor empleo, etcétera, son esos proyectos que en la práctica requieren una serie de estudios que implican, por ejemplo, la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales por si se encuentra una que otra cosa que se demora un montón. Hay, por ejemplo, también, el caso de las desaladoras, que requieren concesiones marítimas. Las concesiones marítimas se demoran como 32 meses en darte solo la concesión marítima, además de todo lo que significa el resto. ¿Hay algo de eso en la ley de marco de autorizaciones sectoriales, o solamente son autorizaciones sectoriales, que es lo que decía Alejandro, la patente, la autorización sanitaria?
Yo le voy a meter un poco más de pelo a la sopa, porque respecto a lo que es la permisología, también hay que tomar en cuenta dos proyectos de ley que están un poco silenciados hoy día. Los dos en el Senado, en realidad. Uno está en la Comisión de Medio Ambiente, porque la Comisión de Medio Ambiente, hay que recordar que también ve bienes nacionales. Y como ve bienes nacionales, el proyecto de ley de concesiones marítimas también está ahí. Y después está el proyecto del Consejo de Monumentos Nacionales. La crítica transversal que se ha hecho respecto de todos los actores es que uno de los mayores cuellos de botella hoy día está en el Consejo de Monumentos Nacionales. Y ese proyecto no ha avanzado. Las indicaciones se presentaron, pero la Comisión de Cultura del Senado todavía no ha conocido las indicaciones, o por lo menos no lo ha citado. Y ahí, en el fondo, hay que destacar la importancia que tiene, que ha sido también relevado por varios actores del sector económico, en el fondo, es que estos cuatro proyectos tienen que moverse en paralelo, porque uno no saca nada solucionando el sistema de evaluación ambiental si es que la permisología, el Consejo de Monumentos Nacionales y concesiones marítimas no funcionan. Entonces, respecto a la pregunta en particular, el proyecto de ley de permisología sí contempla, por ejemplo, concesiones marítimas, pero no en cuanto a la concesión en particular, sino en cuanto al mecanismo que se va a utilizar para obtenerla. La valoración de la concesión y la obtención finalmente de la concesión está regulado en el proyecto de ley de concesiones marítimas que hoy día también tiene la Comisión de Medio Ambiente. La Comisión de Medio Ambiente del Senado hoy día está trabajando a toda máquina para poder sacar el servicio de evaluación ambiental. Presentaron indicaciones nuevas que justamente intentan resolver un poco lo que la polémica que se genera en torno al Comité de Ministros, porque la institucionalidad fue una de las variables más polémicas que se generó cuando se vio que en el proyecto de ley del Consejo de Ministros no venía, se concentraba la decisión en el director ejecutivo del CEA. Entonces, se levantaron varias alertas y los senadores atendieron a esas alertas presentando indicaciones después de que hubo un consejo experto, etcétera, que se van a empezar a conocer el día de hoy a las 5:30. Entonces, al final hay que tomar todo esto como un engranaje. Si queremos en verdad acelerar la inversión, los cuatro proyectos tienen que tener la misma prioridad. Si no, vamos a estar solucionando como de a poco, y al final el avance significativo no va a poder ser. Porque aparte también hay que pensar que respecto a lo que decía Alejandro, Hoy día la demora que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, porque nosotros hemos visto varias veces a la directora ejecutiva del servicio decir que el SEA cumple con los plazos. Y eso es efectivo, pero al final el problema que tenemos es la suspensión. ¿Por qué? Porque la cantidad de observaciones que se le presentan a los proyectos es inabarcable en un tiempo mínimo.
Sobre eso y un par, y varias cosas más vamos a estar conversando de domingo, vamos a conversar de pensiones. Nos vemos en un minutito más, pero en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En enero ven a la Expo Painer Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, en el Centro Cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y Bernardita Valdés, asesora legislativa, investigadora de la Fundación Jaime Guzmán. Y estábamos conversando sobre la llamada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, también denominada permisología, ¿verdad? Y a propósito de eso, estábamos conversando sobre el gran tema en esto, pasa por el servicio de evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Los grandes proyectos de inversión requieren pasar por este gran trámite, que a su vez tiene subtrámites y subtrámites que hace que finalmente los proyectos tengan una dilación muy importante. Y eso es lo que en eso estábamos conversando en el primer bloque. Y bueno, y uno de esos proyectos que ha sido tema, todos los años como que sale algo, hay un hito relevante con respecto a este proyecto que tiene que ver con el proyecto minero Dominga, ¿ya? Y particularmente ahora con el comité de ministros que se tiene que reunir por orden del Tribunal Ambiental y por orden también de la Contraloría, ¿verdad? El Tribunal Ambiental ordenó una nueva votación del Comité de Ministros tras acoger un recurso de la empresa. Y hay un tema, obviamente, acá con la imparcialidad, porque los ministros que votaron en contra el proyecto en enero del 2023 fueron inhabilitados. Este proyecto, y destacamos, en el fondo se destaca al final este proyecto, porque de hecho, yo me acuerdo en el discurso de Asunción, o sea, cuando gana el presidente Boric, toca este proyecto.
Dijo no a Dominga.
Y es precisamente por eso que en enero del 2023 los ministros, que ya obviamente ya habían de alguna forma dado su opinión, votaron en contra del proyecto. Entonces, con eso, ¿qué es lo que pasó? Se suspendió un proyecto que el Tribunal Ambiental ha determinado que un proyecto que la práctica tiene que puede seguir su curso, ¿ya? Puede seguir su curso. Entonces, ¿por qué esto es relevante desde un punto de vista institucional? Es importante porque vale la pena discutir quizá si es que este comité de ministros debiera tener un rol de decisión respecto a este tipo de proyecto. Pareciera que un comité de ministros, que es ministros políticos, no debieran tener un rol. Eso como que pareciera que es contraintuitivo en una lógica que lo que busca una institucionalidad es precisamente tratar de generar un aspecto técnico, un aspecto alejado de la política. Y por otro lado también, y algo decía Alejandro antes, que yo le quiero sumar un punto adicional, se crea toda esta institucionalidad ambiental, el servicio de evaluación ambiental, o el sistema de evaluación de impacto ambiental, con un servicio de evaluación ambiental, con toda una serie de protocolos, con una serie de permisos, y además se crean los tribunales ambientales, que buscaba también evitar, ¿cierto?, que es lo que pasa, para quienes nos están escuchando, cuando usted escuchaba, querido auditor, de que, bueno, hay un proyecto que iba a tener un impacto en medio ambiente, que es lo que hacía inmediatamente las organizaciones ambientales, presentar un recurso de protección. Es decir, un recurso directo a la Corte de Apelaciones, que tiene un trámite más rápido, que después llegaba a la Suprema para que se paralizara el proyecto. Bueno, para evitar eso, es que se crean estos tribunales ambientales que tienen una tramitación mucho más larga, y que de hecho hay un problema también con el nombramiento de los ministros de tribunales ambientales, lo cual también a su vez dilata más los proyectos. Pero igualmente, aun cuando se hubiera creado estos tribunales ambientales, se siguen presentando recursos de protección por este tipo de proyectos. Entonces, al final del día, se crea toda una institucionalidad, tanto judicial como administrativa, y resulta que eso lo que terminó generando no necesariamente fue una revisión adecuada de los proyectos, sino que eventualmente una revisión exagerada, incluso ya a estas alturas del partido negligente respecto a los proyectos, que los tiene paralizados. Bueno, no sé qué opina ahí Alejandro, si tiene una opinión respecto a ese tema. Tú que de repente viste, quizá mirando de los de Hacienda, si había algo que tenía que ver con eso en algún momento.
Sí, déjame sumar un dato adicional, Connie, que es importante para entender el problema en el que estamos metidos. La institucionalidad ambiental, como la conocemos, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental con el servicio de evaluación ambiental, la superintendencia, los tribunales, en fin, lo conocemos más o menos desde el año 2010, 2011 en operación, ¿cierto? El año 2013, hagamos cuenta que eso fue hace 10 años atrás, un poquito más de 10 años, pero para tener orden de magnitud, 10 años atrás, se aprobaron proyectos en Chile, en el sistema, por 30.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. ¿Cuánta plata es eso? Es el 10% de nuestra economía, más o menos. 10% de nuestra economía, aprobados ahí. Súper buen resultado. ¿Qué fuimos viendo con el paso de los años? Que esto empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, casi linealmente. Y el año pasado llegamos a 11.000 millones de dólares aprobados. 11.000 millones. Pasamos de 30.000 a 11.000. Un tercio. Y la pregunta es, ¿qué cambió en el camino? ¿Qué cosas hicimos distintos? Porque las reglas del juego del sistema de evaluación ambiental son prácticamente las mismas. Aparecieron algunas cosas como la ley Lafkenche, que tiene ciertas implicancias, ¿cierto? Pero en general el marco de juego era el mismo. Entonces, ¿qué cambió? Y pasaron dos cosas fundamentalmente. Uno, toda la crisis institucional que vivimos en Chile después del estallido social. Esto tiene mucho menos que ver con la pandemia y mucho más que ver con la incertidumbre institucional general en el país. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que mencionaba la Bernardita, no sé si en la tanda comercial, que es la gestión, la prioridad, porque las cosas ocurran. Yo les aseguro, nosotros tenemos un problema en Chile, que todo, para arreglar las cosas, todos creemos que se arregla con una nueva ley. Entonces, tenemos mala permisología, una ley antipermisología. Tenemos corrupción, ley anticorrupción. Tenemos seguridad, ley. Y así suma y sigue. Y las cosas no se cambian por ley. Somos excesivamente legalistas en Chile. La gestión es muy importante, la prioridad. Yo les aseguro, si esto fuera una prioridad presidencial, si tuviéramos un sistema de control de gestión desde el presidente hacia abajo, si los seremis estuvieran instruidos, si los jefes de servicio estuvieran instruidos de que la inversión realmente es una prioridad, entonces las cosas cambiarían. Porque si no, ¿cómo explicamos que el año 2023 el promedio de tramitación de los permisos fue de 948 días, el doble del promedio de la década anterior? Es completamente inexplicable. Por lo tanto, no carguemos toda una ley. Aquí también las cosas se materializan a través de prioridades políticas y de gestión.
Bueno, a mí me ha tocado ver el problema, bueno, aplicándolo sobre todo a Dominga, con la tramitación del nuevo proyecto de ley del Servicio de Evaluación Ambiental.
Claro, y el Comité de Ministros, que supuestamente se debiera reunir ahora, yo sé que va en paralelo, no tiene que ver necesariamente con el proyecto de ley, pero va en paralelo, ¿cierto? Parece el Comité de Ministros se va a reunir, va a cumplir con la instrucción aquí, como que hay que obligarlo para...
Ayer el ministro Grau dijo que era dentro de los próximos días, no se casó con ninguna fecha en particular.
Al ministro Grau por cumplir con las resoluciones judiciales de la Contraloría.
¿Ya? Así que esta semana, de hecho, respecto a Dominga, respecto a lo que es el derecho ambiental, hay hartos hitos. O sea, hoy día comenzamos de nuevo la votación del Servicio de Evaluación Ambiental con las nuevas indicaciones que presentaron los senadores. Aparte viene la reunión del Comité de Ministros y aparte la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados va a ir a Dominga. Entonces, son varias cosas las que pasan al mismo tiempo, pero yo creo que respecto al caso de Dominga en particular, creo que aquí queda de relevancia muy importante el tema de que las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. Y que no puede haber excusa. O sea, no puede pasar que un gobierno no sepa cuál es su orden de subrogancia para poder cumplir una resolución judicial. Había que juntarse antes del 31 de diciembre y la excusa fue que había una consulta a Contraloría para ver cómo había que subrogar al presidente del comité. Entonces, al final uno como que se pregunta un poco dónde estamos parados, si queremos ir por una agenda pro inversión o queremos ir con una agenda pro inversión que converse con las ideologías y con las banderas políticas y que en realidad al final la inversión termina pasando a segundo plano. A mí en particular eso me generó como una preocupación y una inquietud, y comparto completamente el diagnóstico que hizo Alejandro respecto de que la realidad se trata de solucionar con leyes. Creo que el mejor ejemplo es el fast track legislativo de seguridad, o sea, el fast track legislativo de seguridad, que ojalá este año no tengamos otro, si no hemos terminado el de hace dos años. No terminamos el año pasado, o sea, si hacemos uno nuevo, vamos a hacer una señal vacía que al final va a quedar en nada.
Bueno, de hecho, a propósito de lo que decía Bernardita, yo creo que hay un tema que no es menor y que al final tiene que ver con, perdóneme la franqueza, pero o nos están tomando el pelo o hay un nivel de desconocimiento que llega a ser negligente, ¿no? Porque respecto al tema del Comité de Ministros, uno supone, ¿verdad? Y acá, bueno, Alejandro fue subsecretario, por lo tanto esto lo tiene más que claro, que los ministros y los subsecretarios conocen la ley, conocen la Constitución y las leyes, ¿verdad? Que al menos lo han leído, han leído al menos aquello que les es imputable, ¿verdad? Aquello que les es de su interés y aquello que es propio de su materia. Si no lo han leído, tienen división jurídica. Todos los ministerios tienen una división jurídica, que tiene un jefe de división jurídica, que tiene abogados trabajando ahí. Entonces, cuando uno tiene una duda, le pregunta a su abogado que tiene en el gabinete, le pregunta a su división jurídica y se arma una opinión. No le anda preguntando a la Contraloría, salvo que sea una cuestión muy compleja, ¿verdad? Para evitar mandarse un condoro, para decirle un buen chileno. Entonces, a ver, o acá nos están tomando el pelo, o directamente hay un desconocimiento. Y lo quiero juntar eso con lo que ocurrió con el respecto al tema de la compra fallida de la Casa Salvador Allende, ¿no? El Estado de Chile detuvo el proceso de adquisición de la casa ubicada en calle Guardia Vieja Providencia. El valor del inmueble era, como es de público conocimiento, cerca de 933 millones. Y aquí, y acá también un poco se aplica esto que estaba diciendo yo anteriormente, porque pasa por un lado que la Constitución es muy clara en términos de decir, mire, un ministro no puede celebrar un contrato con el Estado. Un contrato de compra-venta es un contrato, por lo tanto, no podía la ministra Maya Fernández recibir, o sea, firmar finalmente como una de las herederas este contrato de compra-venta. Y uno cuando ve las explicaciones del gobierno, no es realmente una explicación. O sea, hay un comunicado que dice, mire, esto se está llevando adelante, no hemos parado, ¿cierto? Estamos llevando adelante, estamos comprando la casa del expresidente Patricio Elwin, y respecto a la casa de Álvaro Allende se están revisando temas, pero no hay ningún mea culpa, ¿eh? Porque algunos dicen, no, hay un reconocimiento, un autogol, ni un reconocimiento, al menos en el comunicado. Por otro lado, la ministra vocera, Aysén Echeverri, subrogante, dice, bueno, acá estamos haciendo una revisión jurídica muy acuciosa, muy muy intensa, ¿verdad?, para revisar todas las aristas. Acá no había una intención de cometer ilegalidad. Y si resulta que, a ver, la ley se cumple o no se cumple. Y en este caso hay una prohibición que es explícita. O sea, se incumplió o se pretendía incumplir o no. Entonces, o no está tomando el pelo, o realmente el nivel de desconocimiento es brutal, porque bienes nacionales, de hecho se ha discutido la necesidad de mantenerlo como ministerio. La única pega que tiene es revisar este tipo de cosas, revisar los papeles y ver si en la práctica se está cumpliendo con la ley o con la constitución. Entonces, acá tiene que haber una responsabilidad y una consecuencia de algo, pero pareciera que no, pareciera que la ministra, que es la ministra de Medio Ambiente, entiendo que está de vacaciones, blindada. Bueno, acá esta cuestión es folclor político. No, no es nada de folclor político. O sea, acá se estaba vulnerando la constitución. Y si no hubiera sido porque se dio a conocer una cuestión que era como bien burda, bueno, capaz que estuviera siguió adelante y no pasa nada en este país, ¿no? Entonces tenemos autoridades que bien, o le están tomando el pelo a los chilenos, o bien directamente tienen un nivel de incompetencia y negligencia mínima de no pasar el mínimo test de la blancura, que es revisar la ley. Revisar la constitución, que en el caso de los ministros y subsecretarios juraron o prometieron respetar. ¿O es mucho?
No, yo creo que tú tienes razón. El ejercicio de una función pública exige una, por cierto, conocer la ley, eso es lo primero, pero también exige una ética y una estética particular. Y la sobriedad es fundamental. Y esa sobriedad exige siempre actuar con decoro, actuar con el principio de probidad administrativa por delante y reconocer los errores. Y yo creo que no hay hoy día la gente, al menos lo que uno siente, es que valora la honestidad intelectual. Y la honestidad intelectual es decir, mire, tenemos diferencias, estas son legítimas y debatamos en torno a eso, y sabe que me equivoqué. Y vamos a enmendar el error. Pero esto de tratar de mostrar de que Contraloría sí lo autorizó, porque ojo, lo que a mí me tocó conocer muy bien el funcionamiento de Contraloría. Los pronunciamientos de Contraloría en general, ante consultas de este tipo, son sobre cuestiones generales del tipo, ¿es pertinente o no la compra de bienes pertenecientes a expresidentes por su valor patrimonial, etcétera? Contraloría, por cierto, va a decir si procede eso con recursos públicos porque es un bien público en terreno. Pero es distinto, yo les aseguro, si Contraloría hubiese tenido todos los antecedentes sobre la mesa, evidentemente Contraloría hubiese señalado que eso no procedía. Entonces, aquí me parece que en general al gobierno le ha pasado de manera sistemática de no utilizar de manera apropiada la institucionalidad. El gran activo que ha tenido siempre Chile es su institucionalidad. Las instituciones funcionan o funcionaban. Y hoy día tenemos una crisis en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en el Legislativo. Entonces, más responsabilidad aún tienen las autoridades para que se cumpla la ley y para actuar con la sobriedad que un cargo o los cargos de esa impronta requieren.
Efectivamente, bueno, es realmente insólito. Bueno, podemos sumar otras cosas también, pero entre ellos, por ejemplo, el tema del pasaporte, ¿no? También hay una cosa que uno dice, bueno, nadie asume ninguna responsabilidad. Nos vamos a una pausa y volvemos para el último bloque. Vamos a estar conversando del tema más candente.
Pensiones. Upa.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en Prudential AGF.com. Prudential.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Siempre se habla de las aplicaciones más bajadas durante el año. Esta vez les voy a comentar cuáles son las aplicaciones más usadas en el 2024. Uno, lejos, TikTok. Segundo, Instagram. Tercero, Facebook. Luego, en cuarto lugar, WhatsApp. O sea, un detallito, ¿eh? Las aplicaciones de Meta, de Mark Zuckerberg, tres en los primeros cuatro lugares. O sea, si no estuviera TikTok, serían los reyes de todo esto. Quinto, CapCut, que es una aplicación para editar videos en los teléfonos móviles. Telegram, en el sexto lugar. Snapchat, que aquí no se ocupa en este país, está en el séptimo lugar. Temu, la aplicación de compra sobre Alibaba, sobre todas las otras de compra online en China. Y después viene el WhatsApp Business, para terminar en el décimo lugar con el Messenger de Facebook. Esas son las aplicaciones más usadas este 2024. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en el último bloque de su programa La Voz de la Gente, conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y con Bernaldita Valdés, asesora legislativa e investigadora de la Fundación Jaime Guzmán. Pero antes de conversar sobre el tema de pensiones, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año, para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Bueno, y ha habido mucha discusión respecto al tema de reforma de pensiones. El Partido Comunista ha sido protagonista esta discusión durante el fin de semana. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, afirmó que la colectividad respaldará la posición del gobierno en la reforma previsional, pero subrayó que el proyecto debe ser una reforma real, que eleve las pensiones y respete la dignidad de los trabajadores. El proyecto, bueno, como bien se sabe, está en el Senado a la espera de ser votado en general y particular en la sala, y el gobierno busca que la reforma sea despachada a fines de enero, pero aún hay puntos pendientes con la oposición cuyos votos son fundamentales. ¿En qué estamos con la reforma de pensiones, Alejandro?
A ver, la reforma de pensiones está en su recta final, y es de público conocimiento que hay un protocolo de acuerdo para votar y sacar del Senado esta reforma en el mes de enero. Yo tengo la impresión de lo que va a ocurrir es que el gobierno en general va a tratar de apurar de que se apruebe por completo, es decir, que todo el trámite ocurra durante el mes de enero, incluido la Cámara de Diputados. Y aquí hay distintas posiciones, ¿no? Hay algunos que están a favor de un acuerdo, otros están en contra de un acuerdo y otros quieren un buen acuerdo. Yo soy de aquellos que creen un buen acuerdo. Y lo hemos conversado acá. El problema de las pensiones es básicamente que la gente no cotiza, o que cotiza poco. Tenemos lagunas previsionales muy, muy grandes. Las mujeres cotizan 18 años y tienen que cubrir 30 años de edad pasiva. Y si no hacemos nada hoy día, las pensiones van a ir progresivamente bajando. Hoy día la crítica es que las pensiones son bajas, y eso tiene varios matices, porque la pensión garantizada universal, que es la última gran reforma previsional, mucha gente dice, oye, llevamos 10 años discutiendo una reforma previsional, eso es mentira. La última gran reforma previsional se aprobó en enero del 2022 y subió de forma inmediata las pensiones en un 53%, triplicando el gasto fiscal. Esa fue la pensión garantizada universal del presidente Piñera.
Que equivale a hartos puntos de cotización.
Es entre igual, en total, a 8 puntos de cotización. Entonces, si sumamos la PGU más el pilar contributivo, que son los aportes del trabajador, estamos hablando como si cotizáramos 18 puntos de cotización. Y ahora se quieren agregar 6 puntos más para mejorar en el largo plazo las pensiones. Y hay distintos mecanismos, y hoy día hay una propuesta sobre la mesa que incluye más o menos que algo así como 4,5 puntos vayan a cuentas individuales directas, otros 1,5 el diferencial a un préstamo, y otra alternativa para mejorar las pensiones de las mujeres, que, como sabemos, a igual ahorro hombre-mujer, las mujeres reciben menos pensión porque tenemos que repartir el mismo chanchito entre más años de vida post jubilarse. Y hoy día hay un muy buen avance, creo yo, en al menos en lo que ellos creen que es bueno, en el Senado. Y ahí los senadores Coloma, Galilea, Cruzco, que han hecho un tremendo esfuerzo, y eso hay que reconocerlo y ponerlo sobre la mesa. Ha sido muy importante. Sin embargo, algunos creemos que hay varios espacios de mejora. Entre ellos, por ejemplo, un componente que es súper poco sexy, que es muy aburrido y que no lo vamos a alcanzar a comentar acá, pero que es la famosa separación de la industria, las licitaciones de stock, que al final de cuentas son un argumento que utiliza el gobierno para terminar con las AFP y no para mejorar las pensiones. Ese es el punto de fondo. Entonces, cuando uno se pregunta cuáles son los criterios centrales de qué sería una buena reforma previsional sería aquella que mejora las pensiones, que es sostenible fiscalmente, que aumenta las rentabilidades y que pone los incentivos correctos para que haya más competencia en la industria. Ese sería el marco de una reforma de pensiones. Y después, lo que tenemos que hacer, o aquellos que diseñan políticas públicas, es ir articulando esto para atrás. Ok, yo tengo esos objetivos, ¿qué instrumentos uso para que eso se cumpla? Y lo que hemos visto es que la promesa inicial del gobierno, al menos programático, de fin a las AFP, no se estaría cumpliendo con esta tramitación legislativa. Y por lo tanto, hay un riesgo de que el acuerdo se caiga por el flanco izquierdo. Ojo, la discusión hoy día no tiene que ver con subir las pensiones hoy día, porque si fuera por eso, el instrumento está a la mano, y se llama pensión garantizada universal, y se debiera financiar ¿cómo? Con ingresos generales de la nación, tal como ocurre hoy día, lo que es justo porque es progresivo, etcétera. Y por lo tanto, hay un sector de extrema izquierda que está diciendo, aquí no estamos cumpliendo la promesa del no más AFP, y por lo tanto, hasta que esa promesa no se cumpla, nosotros no vamos a estar de acuerdo por los votos. Y por el lado derecho, también se caería el acuerdo, porque el lado derecho lo que se plantea es que 6 puntos completos a cuentas individuales, sin préstamo, sin monotabla, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el entuerto en el que estamos hoy día. Por lo tanto, ¿qué es lo que probablemente va a ocurrir? Yo creo que no hay ninguna opción de que no se apruebe en el Senado. O sea, va a haber acuerdo previsional en el Senado a todo evento. Esa es al menos mi convicción. Va a salir una propuesta perfectible, a mi juicio. Razonable, pero perfectible. Pero lo que va a pasar en la Cámara es todavía una historia en desarrollo.
Claro, si el tema pasa, yo creo que tú hiciste una muy buena reseña y también una muy buena proyección de lo que probablemente va a pasar. Ahora, el gran punto pasa, ¿cuál es el objetivo? Y esto lo hemos conversado en otras oportunidades en este programa y en otros programas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Mejorar las pensiones? ¿O crear, por ejemplo, o abrir la puerta para un reparto? ¿O terminar, cierto, con las AFP? Yo veo que en general el funcionamiento de la izquierda es bien claro y muchas veces bastante transparente, y lo hemos visto en otros temas, no solamente el tema de pensiones, lo hemos visto en materia de educación, lo hemos visto en materia de salud. ¿Dónde está el objetivo, cierto? Lo conversábamos la semana pasada, de hecho, con con María Paz Arzola, que publicó un libro bien interesante. De hecho, sacó una columna hoy día en la tercera sobre 10 años reprobado, 10 años perdido en educación, porque el objetivo de la ley que terminó con el lucro, con el financiamiento compartido, con la selección, no era mejorar la calidad de la educación, sino que era ponerle cortapisas, ponerle barricadas a los colegios particulares subvencionados, bajar a los niños los patines para equiparar la cancha hacia abajo. Bueno, a mí me da la impresión que en términos de pensiones es exactamente lo mismo. Y ahí es donde finalmente la discusión de quienes por lo menos creemos que el esfuerzo de los trabajadores, el ahorro de los trabajadores, debiera ir 100% destinado a las cuentas de cada trabajador. Y que este tema de que el tema se cierra, por ejemplo, que son argumentos a mi juicio bien ingenuos, esto se cierra el tema de pensiones, cerrémoslo al tiro porque si no después se va a terminar. No se cierra. Y lo hemos conversado en otras oportunidades en materia de impuestos. Partimos con 17 puntos y terminamos en 27. Desde Sebastián Piñera, el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera hasta ahora. Entonces, y en materia de pensiones un poco lo mismo. Se dice siempre que no se ha hecho una gran reforma de pensiones, y aquí Alejandro lo decía bien, 2022 la PGU, el 2008 se hizo una gran reforma también en materia de pensiones que introdujo el pilar solidario. Entonces, no se cierra el tema. Por otro lado, se dice, bueno, hay que hacer lo máximo posible para que esto no sea un porcentaje ínfimo de reparto, y por lo tanto creamos el préstamo. ¿Para qué? Para mejorar las actuales pensiones. Pero eso no es el problema. El problema son los futuros jubilados. Entonces, ¿en qué le beneficia a los futuros jubilados un préstamo al Estado en circunstancias que la rentabilidad va a ser menor que la que van a obtener cuando el Estado les devuelva la plata? Si partimos de la base que les va a devolver la plata. Entonces, al final del día, yo creo y comparto contigo, Alejandro, de que es importante mejorar las pensiones, sobre todo de los futuros jubilados, que quizás estos 18 puntos, si uno le suma los 10 más los 8 que sería la PGU, son insuficientes en una lógica de un país que la natalidad es baja, donde además cada vez la fuerza laboral en ese sentido va a ser menor, pero el gran punto pasa por dónde están las líneas rojas, ¿cierto? ¿Dónde está la línea roja? Y yo creo que en ese sentido una línea roja es precisamente respetar el trabajo y el esfuerzo de los trabajadores, y por otro lado también no comprarse el discurso, porque a mí me pasa mucho con algunos parlamentarios de que están obsesionados por el acuerdo, por llegar a un acuerdo, sea cual sea el acuerdo, ¿no? Y eso, yo a mi juicio creo que es perder la brújula, ¿no?
A mí, Connie, respecto al tema de los acuerdos en particular, ahí quizá me voy a salir un poco, pero con los temas de seguridad me ha dado la misma sensación. Hoy día el Senado está tramitando un proyecto de ley que es el de reglas de uso de la fuerza, que ha salido en todos lados. Y también me ha dado un poco esa sensación de que quieren tratar de llevar todo por acuerdo. Y nos damos cuenta de que estamos en veredas completamente opuestas, y que llegar a un acuerdo al final, el ceder en pensiones, el ceder un punto en seguridad, el avanzar en un principio o una norma que en realidad yo no estoy tan de acuerdo, puede significar ceder al final todo. Entonces, no podemos esperar que los acuerdos aborden todas las materias de la forma que nosotros esperamos, porque por algo son acuerdos, pero hay ciertos puntos y ciertas materias las cuales derechamente no se puede esperar llegar a un punto medio.
Claro, es un muy buen ejemplo, ¿cierto? La regla del uso de la fuerza, se aceleró su tramitación en su momento en la Cámara porque mataron a 3 carabineros, claro, en Cañete, pero ya 7 meses o 8 meses en el Senado. Ahí lleva. ¿Por qué? Porque hay una diferencia sustantiva, sí, respecto precisamente del eje central, que tiene que ver con la proporcionalidad.
Un elemento adicional, solo para volver a pensiones, Connie, es que las expectativas son fundamentales, ¿no? Las personas esperan tener mejor seguridad, mejor educación, mejor calidad de vida, que mejoren las pensiones. Lamentablemente, las pensiones siempre van a ser percibidas como bajas. Siempre. Porque da lo mismo la promesa que haga cualquier sistema, las personas van a esperar que una vez que se jubilen tengan una calidad de vida similar a aquella que tenían antes de la jubilación. Y eso lamentablemente no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque las rentabilidades van a ser más bajas, no va a ocurrir porque cotizamos la mitad de los años que trabajamos, no va a ocurrir porque el 38% de las personas que trabajan no cotiza. La gran bencina que tenemos para el motor de las pensiones se llaman salarios, el sueldo que tienen las personas. Pero cuando cuatro de cada 10 personas son informales y no cotizan, no le meten plata al chanchito de la jubilación, lo único que van a recibir es la pensión garantizada universal, que va a ir bajando con el tiempo, porque la PGU se reajusta por IPC, y eso significa que no crece por sobre el costo de la inflación. Entonces tenemos un problema serio. Y eso refuerza el argumento de que este es un tema que no se va a cerrar. ¿Hay que hacer algo? Sí, hay que hacer algo. Porque lo que estamos, cualquier acuerdo al que se llegue hoy día, si es que es bueno, lo único que va a hacer es que el partido quede empatado. Pero si queremos ganar el partido, tenemos que volver a crecer, generar empleo y mejorar los salarios reales, porque eso es lo que va a realmente mejorar las pensiones en el largo plazo.
Así es, el fin no justifica los medios, se aplica perfectamente para este caso. Muchas gracias, Bernardita, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias por ustedes, queridos auditores. Sigan en compañía de la Radio Agricultura, ya viene Conectados. Nos vemos mañana.
Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parragués.